Muy bien, vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, salen los niños, están en la traducción, nos quedamos poquitos aquí adentro. Está bien, ¿eso está puesto ya? ¿Sí? Muy bien. Hechos, vamos a procurar aprovechar bien el tiempo. Hechos 4, Hechos capítulo 4. Y terminamos la semana pasada con el versículo 22, después de que los importantes no pudiesen decir nada, dice la Biblia en el versículo 22, dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y entonces, pues, las evidencias eran las que eran, ¿no? Entonces, después de esta reunión en que estaban ellos en medio de toda esta gente importante, intimidándolos, amenazándolos, intentando que se callasen, ya lo sueltan, pues, porque en el momento no saben cómo agarrarlo sin armar escándalo mayor, ¿no? Entonces, pues, ahora vamos a ver lo que va a continuación. Entonces, estamos en el 23, Hechos 4, 23, los primeros pasos de la iglesia, ¿bien? Los primeros pasos de la iglesia de la cual formamos parte, tú y yo, gracias a Dios. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Entonces, en el versículo 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Claro, imagínate, toda la iglesia, que ahora ya son miles, no están muy bien organizados, están esparcidos por todos lados, muchos son gente que ha venido para pasar el tiempo de las fiestas, para volver a su casa, y ahora están buceando a ver cómo se hospedan, cómo les dan de comer, qué dinero, pues no vinieron para quedarse tanto tiempo. Hay un montón de temas que mirar, hay mucha logística que de pronto hay que atender. Y aprovecho la ocasión para dar las gracias otra vez a tantos que ayudan en el ministerio. La Iglesia Bautista Esperanza Viva, la que formamos parte, no podría ser con solamente unos cuantos, los pastores y uno, o dos, o yo que sé, o sus pastores, no podría ser. Cuando la gente viene de visita y ven y dicen, uy, qué organizados están estos, pues, si supieran, ¿verdad? No, pero no hablando en broma, pero la verdad es que al entrar y llegar, pues qué cosa, me comentan a mí, pues de esto y de aquello, y noto que para el que entra por primera vez o el que está de visita, la verdad es que se desarrolla mucho ministerio. Hay librería, hay desayunos, hay para niños, hay para clases, otras clases, hay mesa entera y zona de las damas, hay un montón de cosas. Y no puede ser sin haber fieles detrás del escenario, por decirlo de alguna manera, que ahí están dándoles, trabajando. Y yo realmente no lo digo en broma, no lo digo para halagar a nadie ni echar piropos, pero el que viene el sábado o cuando sea para limpiar el local, yo por mí le doy una corona si pudiera, porque es tan importante, es tan parte del ministerio limpiar el local, que luego usarlo si es hecho para el Señor. El Señor nos enseña eso de manera gráfica en sus enseñanzas, con el vaso de agua que se le da y todo, ¿no? Entonces, muchas gracias en este momento. Ahí también vemos de Pedro, vemos de Juan, y luego saldrá Felipe, saldrá Esteban, saldrá algunos más, pero créeme, aquí hay un montón de gente trabajando ya en la primera iglesia para organizar todo lo que se está de pronto desarrollando, porque nadie tuvo 2 meses o 3 o 10 meses para planear. A ver, ¿quién vamos a coger? No. Sobre la marcha tuvieron que hacer, con la ayuda del Espíritu Santo, poner a personas a cargo de esto, de aquello, de cuánto, y hacía muchísima falta. El caso es que cuando vuelven ahora, puestos en libertad, se reúnen de alguna manera, correrá la voz, y todos quieren saber qué ha pasado en esa reunión, qué ha pasado. Y claro, les van a contar lo que nosotros hemos leído. Las preguntas, la intimidación, las amenazas, no volváis a hablar en ese nombre. Y entonces, en el versículo 24, vamos a ver la reacción de la iglesia, y es muy importante verlo. Tiene unos detalles sumamente interesantes y relevantes para nosotros como iglesia. Versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, ¿quiénes? Todos, la congregación, dice, ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Yo me intento imaginármelo. ¿Qué quiere decir elevar unánime la voz a Dios? Sí, pero ¿cómo se hace eso? Pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se hace? Sí, pero ¿qué quiere decir? Os quería enseñar un vídeo y no lo encontré, lo debí borrar. Qué rabia me dio. Lo tomé en noviembre, de una iglesia muy grande. ¿Os acordáis la iglesia que os envié una foto donde todos estaban saludando? Era una iglesia en el monte perdido, más perdido que Zegama, más perdido que ayer está ese barrio. Y ahí hay una iglesia, y la iglesia, y yo pensaba que habrían 4 gatos, igual que va, se llenó la iglesia, y preciosa iglesia, más pequeña que la nuestra, o por el estilo, llena a tope, y qué tremendo culto tuvimos ahí. Pero había una mujer esa mañana que tenía un problema físico, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo qué era el problema, no sé si era un tumor o algo un poco serio, y ella pidió al pastor a ver si podían orar por ella y ungirle con aceite, porque es algo bíblico y es algo que a veces se hace, ¿no? Entonces, pues él tenía ahí un jarrito de aceite, y ella vino para adelante y él explicó un poco, y entonces toda la congregación vino, todos de pie vinieron y se acercaron todos a la plataforma donde estaba el pastor con su jarrito de aceite y la señora. Y él pues echó un poquito de aceite sobre la señora y empezaron a orar. Yo ya sabía que venía, porque desde hace años que voy a las iglesias de esa región, es muy común. Pero para iglesias en otras partes del estado es muy raro, es muy diferente. Y es que todos oran a la vez, en voz alta. Pero todos. En teoría, tú estás orando y concentrándote con el Señor, pero la primera vez que te ocurre, dices, ¿pero qué es esto? Porque parece escandaloso, y para iglesias de ciudad eso es escandaloso. ¿Pero qué hacen? ¿Qué barbaridad? ¿Qué caos? No, ellos están súper acostumbrados. Oran y una persona está designada, y después de un ratito se empiezan a bajar, empiezan a terminar sus oraciones y una persona continúa en voz alta y termina. Y así oran, pero oran todos a la vez. A mí la verdad es que me gusta, no tengo nada en contra. No lo he hecho, no hemos establecido así aquí la costumbre, pues también es cosa cultural y tal. No hay nada malo con eso, nada para mí. Yo no veo nada bíblicamente en contra de eso. Simplemente es cuestión de cultura y costumbres y tradiciones al final. Entonces, os iba a traer, porque yo saqué un vídeo mientras oraban.
porque pensé en vosotros, y luego, no sé por qué, pero lo borré. Pensé que sería interesante, y no sé, en fin. Pero estos alzaron todos la voz, así que una manera sería así, orando todos a la vez. El problema es que ellos, parece que todos dijeron lo mismo. Ahora, ¿en qué ocasión nosotros todos alzamos a la vez la voz en alabanza a Dios? Cuando cantamos. Exacto, cuando cantamos, alzamos todos la voz unánimes al Señor. Y yo me pregunto si no estaban cantando o recitando de un himno o una oración aprendida, no estoy seguro, pero dice ahí que eran, que alzaron unánimes las voces, y yo he pensado que igual podría ser o cantado o una oración aprendida en que ya lo tenían aprendido y todos alzaron la voz a una. Como si yo ahora me pusiera a cantar digno eres, y todos empezasen a cantar conmigo el coro, y todos a la vez. Entonces, no sabemos exacto, pero aquí dice que alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: por favor, Señor, quítanos esta persecución, mata a estos líderes, destrúyelos, nos están agobiando. ¿Sí? ¿Cuántos pensáis que es lo que dijeron? Vale, menos mal. No dijeron eso, mira lo que dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a empezar con eso. Soberano Señor, ¿qué quiere decir soberano? A los varones del viernes os dije, ¿verdad? Soberano, ¿qué es la palabra detrás de soberano? En el griego, si ellos dicen, si ellos leen esa palabra en la Biblia original griega, ¿sabes qué palabra saldría? Esto es de la Real Academia Española, ¿vale? Déspota es la palabra. ¿Qué quiere decir? Soberano que gobierna sin sujeción a la ley alguna. ¿A ley alguna? Persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Hombre que ejercía mando supremo en algunos pueblos antiguos. Eso es lo que dice el diccionario. ¿Por qué? Porque déspota ha llegado a significar esto, porque si un hombre llega a tener poder, termina así. Cuando el hombre llega a tener control absoluto de algo, termina tratando con dureza a sus subordinados y abusando de su poder. ¿No pensáis que sí? A ver, vamos a buscar el diario vasco. A ver qué encontramos. ¿Sabe lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que donde hay poder, donde la gente coge poder, cuanto más poder, más se parecen a eso. Pero la palabra original no tenía ningún sentido malo ni negativo. Simplemente decía o hablaba de una persona que tiene absoluto control. Total control. Absoluta autoridad. Eso en la tierra no existe. Lo más cercano en la tierra, lo más cercano que se haya podido llegar a presenciar eso, en su sentido absoluto, yo pienso que lo más cercano sería Nabucodonosor. Posiblemente. Es el único, además, creo yo, que es llamado el Rey de Reyes. Aparte de Jesús. Tú míralo, verás que le llama el Rey de Reyes. Nabucodonosor era rey absoluto, era déspota. Pero no controlaba todo.
No podía controlar todo, pero en términos humanos no hay quien más se acercara a eso que él. Tienes a los famosos o infamosos Hitler con tremendo poder. ¿Pero qué pasó? Stalin, tremendo poder. ¿Pero qué pasó? Vas mirando el globo y los grandísimos, todos en el siglo XX, con suficiente poder para borrar del mapa a todos los habitantes del planeta, todos mueren. Todos ven frustrados sus planes. ¿Por qué? Porque no son realmente déspotas, más en el sentido malo, limitados. Pero ellos dijeron: déspota, Señor, absoluto control sobre todo. En cuanto tú te diriges a alguien así, ya no tienes problemas, ¿verdad? Si está a tu lado, si es de tu parte, no tienes que temer nada, porque tiene absoluto control de todo. Dicen: soberano Dios o soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué es la primera doctrina? Después de la doctrina de la soberanía de Dios, que al final es lo que estamos hablando, la soberanía de Dios, absoluto control y conocimiento de todo, después, ¿cuál es la siguiente doctrina que sacan?
La creación.
La creación. O sea, todo lo que vemos, Dios lo creó. Es soberano. Y mira las tres partes. Cielo, eso quiere decir todo lo que está por encima de mi cabeza. Tierra y el mar. Bueno, hay más. Y ellos lo dividieron así en tres y así. Ocupa todo. Él es soberano en todas estas áreas y además los creó. No importa quién, con quién hablas. Dice aquí una rama rota. Antes, estás en los estudios o en la escuela o en el trabajo. Todo ser humano tiene que tener una opinión acerca de dónde vienes. Una hoja ya está muerta, empezará a morir, pero aquí adentro todavía fluye un mundo de líquidos y de procesos inteligentes, que detrás algo o alguien está. Porque yo no lo hice, eso ya lo sé, y nadie va a creer si digo que lo hice yo. Así que algo, alguien hizo eso. Y perdona, pero no pierdas ni un momento con la persona que le da igual, ¿vale? La persona que dice me da igual, no tienes nada que decir, no tienes nada que decir. Yo sí quiero saber quién hizo esto. Entonces, ellos dicen: soberano Dios, tú hiciste todo. Y tenemos que tener muy claro quién hizo todo. En cuanto conocemos y sabemos del soberano déspota Dios que ha hecho todo, lo demás más o menos fluye. La Biblia, qué milagro, imposible. No, pero mira, Dios que hizo todo, ¿le va a costar hacer la Biblia? Uy, la Tierra, que si no va a pegar un asteroide o no, vamos a preocuparnos de eso. Si eso lo tenemos claro, lo demás buscará su sitio tranquilamente y no tendremos por qué. Ahora, ¿Por qué temer o por qué preguntar? Me dicen, no me acuerdo el número, lo leí hace poco, me dicen que la grandísima parte del mar no está explorado todavía. O sea, hemos explorado un poco las estrellas y planetas y eso, pero en nuestro mar hay un montón. Mira lo que salió el otro día, igual lo viste algunos. ¿Visteis esto? ¿Qué es? No saben. A ver, otra foto. Es un animal que salió en la playa de Acapulco. Ahí ya se está medio pudriéndose, no saben qué es. Puede ser restos de un gran calamar o algunas otras, no saben, todavía no sabían en cuanto salió la noticia. Creo que salió el viernes o así. Enorme animal gigantesco que apareció en la playa con los fuertes vientos y tormentas que habían tenido. El hombre no sabe ni todo lo que hay creado. Y cada año añade nuevas especies. Especies. Y el Señor, dice ellos, tú lo creaste todo lo que en ellos hay. Todo lo que en ellos hay. De algún sitio procede todo. Versículo 25, vamos a mover adelante, se nos va corriendo el tiempo. Que por la boca de tu siervo, de David tu siervo, dijiste. Vale, ¿quién habló? ¿Quién habló en la frase que acabo de leer? Que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Quién habló? La pregunta va con trampa. ¿Quién habló? Hablaron dos, ¿no? ¿Quiénes hablaron? Dios y David. La inspiración de la Biblia fue así. Dios habló a través de hombres. Por boca de David, tu siervo, dijiste... ¿Por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Ahora, fíjate que esto no sabemos quién lo dice. Lo dice la congregación, porque recuerda, están alzando la voz en unánime. No es Pedro, no es Juan, todos. Y dicen... por boca de David, tu siervo, tú hablaste, tú dijiste. Uno de los versículos claves que se debería recordar si alguien te pregunta acerca de la inspiración de la Biblia. Vamos a Samuel 23 rápido. Mira este versículo, es muy bueno. Segunda de Samuel 23:2 dice así. Segunda de Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Eso es David hablando de la inspiración divina sobre él mismo en ese momento. Él entendía que lo que estaba diciendo era palabra de Dios, no palabra suya. Segunda de Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, luego hay otros versículos, pero bueno, hablamos de cómo Dios nos dio la Biblia, la palabra de Dios, por inspiración. Ahora, dice versículo 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Dios a través de David. Vamos al Salmo 2. Fíjate que en el Salmo 2 no pone, en tu Biblia no pondrá, bueno, pone debajo del número 2, igual pone el reino del ungido de Jehová, o qué pone ahí, no vuestro, ¿sí? No pone Salmo de... No pone Salmo de David como en el siguiente, pero es Salmo de David. No sé por qué no lo pusieron, pero es Salmo de David. ¿Por qué? Porque lo dice aquí. Dice que era Salmo, que era David el que lo dijo. Mira el Salmo, Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente? ¿Te suena? Lo acabamos de leer, ¿no? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su Cristo. Ungido, en griego se dice Cristo. Contra Jehová y contra su Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. A ver, ¿qué es lo que se está diciendo aquí? Primero, David está escribiendo, aproximadamente 900 años antes de Cristo, ¿vale? David está escribiendo estas palabras que ahora las agarran los creyentes nuevos y dicen: esto es hoy lo que ha pasado. Esa profecía de hace 900 años se ha cumplido hoy. ¿Pero qué es lo que está diciendo? Mira el versículo 3, dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que están diciendo ahí? ¿Qué ligaduras? ¿Son marionetas? No. ¿De qué ligaduras está hablando? ¿De qué cuerdas está hablando David? ¿O la gente que se está rebelando contra Dios? ¿Qué pensáis?
Ataduras.
¿Pero qué son las ataduras? Sí. Evidentemente no tengo nudo, no tengo cuerdas.
Ataduras del pecado.
¿Eh?
Ya nos perdonó el pecado.
No. Dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el siguiente versículo: el que mora en los cielos se ríe de ellos. O sea, se están rebelando y dicen: ya no queremos estas ligaduras, no queremos estas cuerdas, déjanos en paz, no queremos estar bajo ti. ¿A qué se refieren?
A las leyes de Dios. A las leyes de Dios. ¿No vivimos en una cultura que está intentando echar todas las leyes de Dios por la ventana? Leyes de matrimonio, leyes de familia, leyes de gobierno, leyes de todo.
¿Por qué? Porque queremos ser libres. ¿Libres para qué? ¿Libres para pecar más? El Señor dijo en Juan 8:32, conoceréis al Hijo, el Hijo os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de pecado. Libres de esa tentación, ese vicio que tienes. Solamente Jesús puede librarte de eso. Esas son las ligaduras. Pero cuando el hombre mira hacia Dios y dice: no pueden romper la ligadura de la ley de la gravedad, cosas así, aunque se intenta, ¿no? Igual el avión es el intentar, ¿no? No creo, pero me entendéis, ¿no? Hay leyes, porque somos criaturas, hay leyes morales, hay leyes físicas, y el hombre, cuanto más se cree, cuanto más grande piensa que es, cuanto más inteligente y lleno de innovaciones y impresoras 3D y aviones y misiles y tecnologías y ordenadores y móviles, cuanto más grande el hombre se ve, más quiere cortar sus cuerdas con Dios y pensar que yo ya lo puedo. Podemos sin ti. Déjanos en paz. Y el que está en los cielos se ríe. Se ríe de esa mentalidad. Porque es locura. Es absurdo. Es imposible. Pero volviendo a Hechos para terminar, ya se nos ha ido el tiempo. Estos hermanos, estos cristianos nuevos, alzan la voz, todos juntos: soberano, Señor, que creaste todo. Nos diste profecía hace 900 años por tu siervo David y se ha cumplido hoy. Se ha cumplido hoy a rajatabla. absolutamente a la letra. Y la semana siguiente veremos la profecía y veremos cómo se cumplió absolutamente a la perfección. Y los de la iglesia, los de esa primera congregación, se dieron cuenta, estamos viviendo en medio de una profecía cumplida. Se nos acaba de cumplir una profecía en medio nuestro, delante de nuestros ojos. Termino con otro que nosotros podemos decir, ajá, nosotros también hemos vivido un milagro delante de nuestra nariz en el siglo XX. Y fue el regreso de Israel a Israel. El regreso de los judíos a Israel después de casi 2000 años de intentar matarlos. Ahí están. Eso es un milagro. Es una profecía cumplida delante de nuestros ojos. Qué bueno es conocer a Dios. Nosotros, cuando hace falta, podemos decir soberano Dios. Pero normalmente, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Amado Padre, querido Padre Celestial, eso sí, ¿qué relación más especial podemos tener en Cristo? El Señor, déspota en absoluto, es nuestro Padre en Cristo. Y eso es grande, eso es muy grande. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día y por este pasaje, por tu palabra, por la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Señor, podemos confiar en ellas, sabemos que se cumplirán todas las profecías, las que quedan de tu venida y del final de los tiempos, también se irán cumpliendo, cada uno según tu plan, Dios soberano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Luego vamos a